Hola, soy Ulises.
Hola, soy Grecia y bienvenidos a Aquí Entre Dos.
Hola, bienvenidos a Aquí Entre Dos, el episodio 3 de la temporada 2. Ahora sí lo dije bien. Uh-huh. La otra entrada estaba medio rara. Y bueno, queremos agradecerle a Anchor por estar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. ¿En qué? ¿En la promo?
Sí.
Pues todos hay que entrar con promo. ¿Qué tal si de repente Anchor llega y nos dice, güey, échale un montón de varo a ese podcast?
No, ahorita no creo que pase, mi amor, pero te adelantaste un chorro. Pero bueno.
¿Pero cómo que me adelanté?
Sí, la vez pasada le habías hecho así de que...
Ah, es que había hecho... Es que ya sabes cuál es la bronca, que ya no me acuerdo cómo metí ese comercial.
Bueno, ya lo metiste, X, a lo que
pero
sigue.
Pero bueno, ya lo metí. El punto es que estamos en Breaker, en Pocket Cast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en un montón de plataformas en donde nos pueden seguir. Y en Facebook estamos como Aquí Entre Dos Podcast, ahí también.
Y pronto en Instagram.
Exactamente, pronto en Instagram, donde nunca conocerán nuestras caras, pero sí tendrán muy buenas publicaciones, ¿no?
Esperemos. Sí, si nos da el tiempo y la vida.
O nuestras caras, quién sabe, ¿no? Probablemente en algún momento.
No lo sé, estamos en eso.
Bueno, el punto es que hoy quiero hablar de una cosa bien importante.
¿De qué?
Mi infancia. Bueno, nuestra infancia.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Entonces, me despido.
A partir de hoy yo ya voy a empezar el podcast solo. No, más bien en una de las pláticas que tuvimos nosotros, estaba yo recordando a una niñera que...
No, es que déjame poner en contexto.
Ok.
Resulta que por eso salió, por eso fue que empezamos a recordar. Y justo porque estábamos grabando o vamos a grabar esto, fue que pensé en cómo íbamos a volver a hacerlo, dándolo como el contexto de que el viernes es cumpleaños.
Ah, sí, el viernes es cumpleaños de Noel.
De nuestro hijo y...
6 años.
Y estamos como planeando su festejo en medio de una pandemia y tratando de que sea un buen recuerdo, pues porque son 6 años. O sea, ya no es un chiquito bebé. Ni tampoco es acá un adolescente del cual ya queremos correr de la casa.
Ya me acordé. Uh-huh. Y sabes que ahora tengo perfectamente claro las etapas de que los 6 años es un niño adulto mayor.
Exacto.
Porque de los 0 a los 2 es un bebé. Es un bebé bebé. Uh-huh. De los 2 a los 3 uh-huh. es como un bebé adolescente. Uh-huh. O preadolescente, uh-huh. no sé, puberto. Uh-huh. De los 3 a los 4 es como un niño adolescente. Ya uh-huh. adolescente. Uh-huh. De los 4 a los 5 es como un niño...
Como adulto joven.
Adulto joven. De los 5 a los 6 es joven adulto contemporáneo.
Como en sus 20 y tantos.
No. ¿Cuál es 20 y tantos? No, como ya un 35-50. 35-55. Pero ya a los 6... La parte de la niñez ya no es tan niño, o sea, ya eres un niño adulto mayor.
Exacto, y entonces eso nos confrontaba a nosotros como padres. Bueno, ya los detalles de la fiesta, no, la verdad no creo que les interesen cómo se organiza una fiesta infantil, porque realmente nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo se hace, estamos improvisando en esta vida. Pero, bueno, en la organización... A ver, Esculis me está haciendo señas raras y no lo entiendo.
Le estoy haciendo señas de cómo tiene que ponerse el micrófono para que se escuche mejor.
A ver, ¿ahí?
Así.
¿Así?
Ajá.
Ok. En la planeación empezamos a recordar mucho de nosotros, de nuestros papás, de nuestras infancias, de nosotros a los 6 años, porque justo de pronto ya no sabemos cómo tratar a nuestro hijo, ya no sabemos cómo festejarle sus 6 años, no sabemos si es demasiado, si es poquito, no sabemos si hablarle como bebito, si hablarle como adulto, ¿no? Si mandarlo a trabajar, si cambiarle la ropa. O sea, de pronto eso es confrontante, ¿no?
Cambiarle la ropa yo creo que ya no, pero...
No lo sé. O sea, te estoy dando como ejemplo, ¿no?
No, pero...
Y de pronto su fiesta de 6 años o su festejo nos vino a traer como todos estos recuerdos de nosotros. Estas comparaciones de a mí nunca me hacían esto.
A ver, yo lo primero que pregunté es... ¿Por qué los papás, las amenazas, eran cuando estábamos niños.
Ah, bueno, así se abre nuestra caja de Pandora de nuestra infancia a partir del cumpleaños de nuestro hijo número 6. Ok,
tu mamá, ¿por qué la amenaza de te voy a poner a vender chicles? Yo pienso que la gente de mi generación sabe, o todos recibimos esa amenaza, por lo menos en México. 80s, 90s. 80s, 90s, de si no te portas bien, o si no te va, o si no te portas chido en la escuela, te voy a poner a vender chicles. Uh-huh. ¿Por qué?
Pues porque te tienen que mandar a trabajar. Pero o sea, si no aprovechabas la escuela, pues te tenían que mandar a ser productivo de alguna forma. No puedes estar de flojo en tu casa.
¿Y por qué en otra profesión?
Pues no eras bueno para la escuela, y para hacer profesión, pues tienes que ser bueno para la escuela, ¿no?
Pues sí, pero para vender chicles necesitas saber hacer cuentas, y si no eres bueno para la escuela, pues ahí
la necesidad te iba a hacer aprender. ¿Alguna lógica te ha de ver tener a tu mamá o nuestros papás?
Bueno, eso yo quiero poner en contexto que yo era un niño muy problemático. Era la oveja.
Yo creo que eras niño, ¿no?
Yo creo que sí me iba un poquito más para allá. O sea, sí llegué a hacer travesuras que eran más allá. O sea, que eran más allá de las travesuras comunes. Porque aparte yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor. Nos llevamos un año, los tres. Entonces me tocaba liderar esa parte. Y sí, en ocasiones mis propuestas de travesuras iban más allá. O sea, si ahorita yo viera que un niño de mi edad hiciera las travesuras que yo hice, digo, o sea, sí me hubiera molestado muchísimo. Esa, y mi papá nos decía que nos iba a llevar a un orfanato.
Es una gran amenaza.
Gran, y sobre todo porque, digo, insisto, no es defensa, pero bueno, yo sé que mis papás hicieron lo mejor que pudieron.
Con lo que tuvieron.
Con lo que tuvieron, y con me imagino cómo les habrá ido a ellos, ¿no? O sea, si...
Y con la desesperación.
Si lo suavizaron con nosotros, pues no sé ellos en qué les habrán dicho, ¿no? O sea, era como, no sé, o sea, era, güey, si a mí me iban a mandar a un orfanato, pues yo creo que a ellos los iban a mandar a la guerra, o sea, no sé qué pedo, ¿no? Pero en una ocasión incluso mi papá llegó a llevarnos afuera de un orfanato. O sea, así literal con maletas hechas y todo. O sea, así como de güeyes, vengo a dejarlos porque son unos pasados de lanza. Uh-huh. Evidentemente yo como líder oveja negra de mis hermanos, pues estábamos todos llorando. Y yo lo dije. O sea, si en ese momento mi papá me hubiera dicho... afuera de ese orfanato, esa institución donde...
A lo mejor ni siquiera era, yo creo que era la casa de un vecino y ya nomás te...
Muy
dijo
probablemente.
¿Sabían leer o ni siquiera? Yo creo que ni siquiera sabían leer.
Ah, que sí sabía leer, ¿no? ¿Sí? Yo fui un niño que a los 4 años leía.
¿Y si decía ahí afuera algo?
No sé, yo estaba más preocupado porque no me dejaran ahí.
Ah, quizá a lo mejor era nada más ahí.
Probablemente en la casa, no sé. El punto es que si en ese momento me hubieran hecho firmar que una confesión del asesinato de Kennedy, yo lo hubiera hecho. O sea, a mis 6 años. Pues me habían dicho así, güey, este niño causó el holocausto, Simón. O sea, hubiera puesto, sí, ¿dónde firmo?
Y ¿para que te llevan?
Sí, no, para que me regresaran, sí, a mi casa. O sea, me pueden haber dicho cualquier cosa y yo firmaba. O sea, era como la versión infantil del tehuacanazo.
Pero exacto, yo creo que eso es una gran amenaza. O sea, eso sí es una... Digamos que se pasó de lanza.
Pues
sí, con la mejor intención. Con la mejor intención, pero se pasó.
Pues sí.
Bueno, yo creo que justo eso es lo que nos ponemos a pensar, ¿no? Como decir, bueno, ya crecí y de pronto como que yo no haría eso, pues.
No, digo, y en ocasiones también nos desesperamos y todo.
Sí. Y sí como que quieres sacar eso del repertorio, ¿no? Como que de la piensas, y si saco esta amenaza, y si saco esto, pero dices, no manches.
Sí, no, tanto que ahorita me sigo acordando, ¿no? O sea, es como forzosamente eso hizo otra cosa. Y eso me llevó a otro recuerdo de una nana que, por cierto, me gustaría ver en estos momentos, llamada Chayo. No, obviamente no sé cómo se apellida, no sé nada, pero es una nana con la que pasamos mucho tiempo en nuestra infancia y recordé lo que ella hacía con nosotros. Entonces, una de esas cosas era cuando llegábamos o pasaba por nosotros a la escuela, entonces llegábamos a casa y ella, para que nos cambiáramos rápido, es decir, quítense el uniforme, pónganse ropa de civil, nos decía,
como si fueran adultos de acá.
Ajá, era... Oigan, cámbiense rápido porque si no el muerto que está abajo... Ah, no, porque hay un muerto debajo de su cama. Uh-huh. O sea, yo ahorita si lo analizo, digo, pues que iba a ser el muerto, güey.
Exacto.
O era como...
No, muerto, pues muerto ya estaba.
Bueno, supongamos el fantasma, pero...
Bueno, ok, X.
O sea, niños. Entonces digo, güey, pues, o sea, es como tienes 10 segundos antes que se levante. O sea, no sé, te pones a pensar y dices, bueno, pues es que en ese entonces no te pones a pensar como todo ese tipo de cosas. Solamente es, güey, me tengo que cambiar en chinga porque hay un muerto. Entonces yo tengo que cambiarme volada. Esa es una. Otra maravillosa genialidad de Chayo, a quien...
Método de crianza.
Método de crianza, support, poca madre. Es que Chayo venía de un pueblo. También voy a poner ese contexto. O sea, Chayo venía
a
de un pueblo.
No, estamos culpando a nadie. Estamos hablando solamente de cómo platicando. Nos fue en la feria.
Exactamente. Chayo venía de un pueblo, estaba chica, vivía con nosotros. O sea, de hecho, los fines de semana regresaba a su pueblo. Y la neta nos quería y nosotros la queríamos mucho. Y llegó un punto en el que no sé por qué había un gallo en mi casa. Uh-huh. Un gallo. Uh-huh. O sea, literal, un gallo. Entonces, recuerdo que cuando mis hermanos y yo hacíamos una travesura de esas que pues de esas épicas, nos soltaba el gallo. Y ese gallo nos correteaba por la casa.
Nos soltaba el gallo.
Pero, pues, ¿sabes qué es lo más chistoso? O sea, no sé si lo entrenó para decir, gallo, cuando yo te dé la señal, ve y picoteale las nalgas a esos niños. Entonces, porque literal lo soltaba. Uh-huh. Y nosotros corríamos por toda la casa con el gallo atrás de nosotros. Uh-huh. O sea, con el pico. Y no sé si alguien ha recibido un picotazo de un gallo y duele bien gacho. O sea, duele. Y ese gallo hizo que después yo le tuviera pánico a las aves. O sea, yo antes no podía pasar por un lugar en donde hubiera palomas. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una parte en Tapatilandia donde... la gente acostumbra darles pan o arroz o no sé qué coman las palomas. Pero a mí me daba mucho pánico, pues, a pasar enfrente de esos lugares.
Amor, aquí en Guadalajara hay palomas y caballos y todo en la calle.
Guadalrancho.
Y el tren ligero pasando también por arriba de ti.
Orgullosamente
tapatío. Y el caballo abajo...
Me siento orgullosamente
haciendo tapatío. Haciendo tráfico.
Fíjate, eso lo puedes vender como un buen aporte turístico. Espérame, es como Guadalajara. Tradición y modernidad en un mismo espacio. Ahí está, ya se las vendí. O sea, imagínate para un turista fuera del país. Güey, en Guadalajara, o sea, vas a tener desde un tren bien chido como la ruta 3 que recién inauguran, pero no eso, abajo puedes ir en un caballo, güey.
Deteniendo el tráfico.
Ah, exactamente. En una calandria.
Y llenando de popó la ciudad.
Pues es para que te recuerde ese momento o esos espacios fuera de la ciudad, te saque del estrés y cabino. Pero bueno, el punto es que Chayo nos sacaba y nos soltaba el gallo. Uh-huh. Entonces, esa es otra de sus genialidades. Otra es que tenía esa capacidad para voltearse los párpados. Entonces, había ocasiones en las que nos despertaba y se volteaba. O sea, bueno, ya tenía los párpados volteados, y evidentemente nos sacaba un susto, o sea...
Sí.
Chido. O sea, sí era como what the fuck, porque tú te despertabas y de repente tenías a tu nana en ese momento con los ojos volteados diciendo despiértate. Y era súper bizarro, o sea, porque literal lo único que podías hacer era gritar.
O sea, lo único que te causó fue puro trauma.
Pues no, también tuvimos nuestros buenos momentos. O sea,
claro, ahí el síndrome de Estocolmo de... en violencia infantil, pero te amo, no te vayas.
No, pero sí, o sea, es que también en su defensa, quiero decir que también nosotros éramos unos niños muy tremendos.
Ok, tanto que la tienes que defender.
Sí, o sea, una vez me paleó la cabeza, porque yo me puse a decirle continuamente Chayo, Chayote, evidentemente ahorita pues va a decir, ¿no? O sea, pero pues güey, con un morrito que te está jodiendo todo eso y que es el niño que cuidas y está jode, pues llegó el punto en el que se desesperó y me dio un palo en la cabeza, obviamente yo me ofendí y fue como de, vas a ver.
Joder, con tu voz de niño.
Sí, no, yo, o sea, yo fue como...
No, pero es tu voz de niño.
Vas a ver, Chayo, vas a ver. O sea, seguramente... Pero ¿sabes qué? Yo no le dije a mi mamá, ¿eh? Porque si no, mi mamá...
Y no me dices que si no me Estocolmo. No vayan a maltratar, no vayan a correr.
No, exacto. No, yo no quería que la corrieran porque sí, o sea, sí quería mucho Chayo.
O sea, me sacaba el muerto, me sacaba el gallo, se volteaba los párpados, pero no quería que la corrieran.
Y una vez me paleó la cabeza, pero puta, o sea... Yo también estuve en una escuela militar y yo me acuerdo que había un maestro, Javier, de hecho lo tengo presente, y yo le decía el maestro Lechuga porque literal era como de esa gente que tiene el cabello chiquilargo, o sea, que es como como pelón así onda Robocop, toda la parte de enfrente y la parte de atrás bien larga
y ¿por qué le haces la chula?
Y se jalan esos cabellos hacia adelante, pero se los embarran con gel así súper cabrón. Ya. Entonces, para mí era el maestro lechuga. Y yo en un, o sea, yo lo jodía con que era el maestro lechuga.
Bueno, pues sí.
Y en una ocasión me aventó un borrador y me descalabró. Pero pues yo estaba en una escuela militar, pues también no era como que, o sea, era una joya de niño, ¿no? Entonces, también, chayo, voy a regresar. También tenía ondas bien chidas. O sea, como de repente nos hacía como una onda picnic en la azotea. Entonces nos subíamos a comer a la azotea de la casa. Desde la ventana del cuarto de mis papás nos subíamos. Entonces allá, y de hecho comíamos tortas de papa. Estaban riquísimas esas madres. Me gustaban mucho. Con un caldito como de salsa de tomate. Riquísimo. Entonces eran cosas chidas. Pero el momento de la hecatombe llegó cuando mi mamá descubrió que Chayo no nos llevaba a la escuela algunas veces y nos llevaba una granja bien chida. Creo que era como un novio de ella o algún pretendiente, algo así. Pero eran hectáreas de árboles frutales. Y era maravilloso estar ahí. A mí me encantaba estar ahí. Entonces, en una ocasión, no sé si ella no alcanzó porque para llegar allá tenías que ir a la central camionera, tomar uno de esos autobuses que te llevan hacia otros municipios. Entonces no sé si de regreso no alcanzó a tomar el famoso camión. Y mi mamá obviamente se súper friqueó porque no encontraba
obviamente
a Chayo. Y de repente, no recuerdo yo si nosotros tampoco estábamos o solo era mi hermano, no sé. El punto es que pues ya después llegó, sanos y salvos, todo bien, pues porque era buena onda. Todo era... Y ¿sabes qué? La espasa se me olvidó. No sé por qué, pero también había una ardilla. También hubo en mi casa, también hubo un momento en donde había una ardilla. Y de hecho, hasta la fecha, sí, los roedores me generan un conflicto. O sea, sí, sí.
Y tú, dices que no, que no hubo maltrato.
No, pues era simplemente como... Como Doctor Dolittle, pero el morro.
Bueno.
Entonces, ahí fue cuando mi mamá la corrió. Y yo le lloré. O sea, yo sí le lloré a Chayo. Neta, se fue. Yo le lloré. Y hasta la fecha la sigo buscando. Chayo, por favor, estoy hablando de ti.
Repórtate.
Tú sabes quién eres. No creo que a todos los niños les hayas soltado un gallo, asustado con el muerto, volteado el párpado. Llevado, o sea, a hacer picnic en la azotea, meterle un palazo a un güey que te dijo chayote.
Se llama Ulises.
Ulises, ajá, hola. Y entonces, o sea, pero está chido, o sea, ahorita sí digo, güey, o sea, estaba hardcore ese pedo. Pero estaba chido, o sea, también como la vez que mis hermanos y yo nos estábamos despidiendo por...
En la cochera de tu casa.
En la cochera de mi casa, porque creímos que nos íbamos a ahogar, así un rollo... bien chistoso. Soy todo el análisis y digo, no mames, o sea, puta, güey, qué inocencia. Éramos niños vagos, pero de alma blanca,
Pues como cualquier niño.
Sí, pues, pero, o sea, me recuerdo ese día en el que Chayo se fue a comprar algo al mercado y nosotros abrimos la llave que estaba en la cochera de casa.
Con un portón de rejas, pues sí, o sea, que exacto, se ve a la calle, exacto, y el agua corre, pues.
Sí, o sea, literal, ¿no?
Pues, o sea, normal, una cochera normal.
Ajá, una cochera normal, abres el agua, pues el agua se la tiras, ¿no? Y ya. Pero nuestra mente pura y blanca, inocente, creíamos que nos íbamos a ahogar.
O sea, que se iba a acumular mágicamente el agua ahí y que iba a valer.
O sea, de hecho, yo estaba así como, hermanos, los quiero. Estos
no, con tu voz.
Estos 6-7 años que las he pasado con ustedes han sido maravillosos. Los voy a extrañar. O sea, no sé, pero traíamos un drama y una nostalgia cabrona.
Y el agua tirándose. Que ni siquiera les llegaba el talón.
No. O sea, ni siquiera el talón. O sea, le estábamos charqueando. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente se salía. Pero en nuestra mente inocente, blanca, pura, qué bonitos, pues... pensábamos que iba a llegar un momento en el que iba a subir, subir, subir. Y yo recuerdo que en mis intentos heroicos por salvar a mi familia.
A tus hermanos.
Ajá, mis hermanos. Yo estaba intentando escalar ese cancel para poder ir con Chayo. Ajá, pero ese cancel...
está súper alto.
Para salir. Y yo digo, uy, o sea, para salir y ver cómo el agua se estaba tirando.
Porque en tu lógica del otro lado, el agua no, no se acumula.
Ajá. Uh-huh. A pesar de que ahí sí se podía haber encharcado. Pero bueno, el punto es que no pasó nada. Uh-huh. Evidentemente. Lógicamente, aquí estoy platicando con ustedes después de haber tenido ese trauma. Pero...
¿cuál Titanic?
Sí, exactamente. O sea, hubiéramos puesto esta de Celine Dion. Hubiera estado poca madre. Que me hubiera agarrado mi hermano así de... I'm the king of the world. No sé, un pedo así. Hubiera estado... y una orquesta tocando en el fondo de mi casa mientras nosotros estábamos ahí.
Y Chayo acá en el chale, en el mercado.
Sí, claro, pues ella estaba haciendo compras y me imagino que cuando llegó y vio esta imagen, se ha de haber cagado de la risa.
Y solamente le abrió y cerró la llave y punto.
Por supuesto. O sea, y creo que entonces pues estábamos llorando y toda esa onda, pero...
estaban en shock.
Pues en shock y En un lazo de hermandad muy fuerte, queriéndonos mucho en ese momento, porque nos íbamos a ahogar en nuestra mente. Pero bueno, yo ya me estuve quemando un rato, tú también creo que debes de tener tus ondas.
Mi infancia fue perfecta.
Ajá, sí, claro.
Yo creo que, bueno, lo que ya te he platicado, no nada más de la vez pasada que intentamos hacer esto, de grabar, sino desde siempre fue...
Quedamos que no íbamos a decir eso.
Ah, ya te quemé a ti.
Ya me quemaste.
Sí.
La volví a cagar. Bueno, yo no. La
tarjeta, algo pasó con
la tarjeta. La tarjeta, ajá. Teníamos un programa bien chido. O sea, era este mismo tema, pero más dinámico.
Pues, bueno, X. Entonces, pues sí, ha sido mi... pues resulta
que... no has dicho nada.
Es que en mi mente ya lo conté. Yo cumplo años el 12 de diciembre.
Virgen de Guadalupe.
Ajá. Entonces acá en México y acá en mi pueblo, bueno, allá en mi pueblo, porque no vivo en mi pueblo, se hace un festejo católico, porque realmente es un festejo católico de la Virgen de Guadalupe. Y entonces vivo, pues ya les dije, ¿no? Soy de un pueblo. Y pues se hace un castillo de fuegos artificiales. Y
pirotecnia insegura, ajá.
Ajá. Ay, bueno, pues es un pueblo, ¿qué quieres, no? Y con torito, ¿no? Y todo.
Pirotecnia insegura.
Y el torito, ajá, es pues un vato que se pone ahí pirotecnia encima. Ajá,
explica a la gente que
pues nos... pues déjame hablar.
¿Quién? ¿Qué es? No mames, está bien cabrón eso.
Sí, es un batillo, así, sí, cero, su camisa, ¿no? Y trae encima un cartón y encima trae una estructura de madera con...
pólvora.
Con pólvora, ajá, y con cuetitos. Y se lo pone encima y los prenden y el vato va persiguiendo a la gente. O sea, fíjate qué peligroso.
No, y además hay una madre de esas, o sea, esas cosas altas, unas madres que se llaman buscadores, ¿no?
Sí, que salen. Ajá, salen y pues persiguiendo a la gente. Entonces, ese torito es el de abajo. Entonces, toda la gente corre como loca. Y bueno, y el castillo pues es muy alto y al final del castillo sale volando una corona. De la misma estructura sale volando una corona y te cae. O sea, te puede caer en la cabeza, te puede caer en así en la calle. Una vez nos cayó porque mi abuelo tiene un edificio muy alto y nos subíamos a ver el castillo y nos cayó ahí.
O sea, les cayó en el edificio de tu abuelo, imagínate.
Sí, la corona. Y nos sentíamos muy afortunados, pero bueno. Entonces el punto es...
No. Antes de que avances, ¿por qué se sentían afortunados? Porque estuvieron a punto que les...
de morir. Ajá. Bueno, yo como niña no voy a hablar como por los demás, ¿no? Porque me sentía afortunada de que nos había quedado la corona que todo el pueblo había visto caer, ¿no? Entonces, bueno, cumplo años ese día y desde muy pequeña, mis papás, bueno, más mi mamá, me dijeron que... pues que ese castillo era en mi honor por mi cumpleaños y que ellos me lo habían mandado poner y que luego, pues que sí, que era para festejar y pues ahí yo toda creída, porque además el 12 de diciembre nos vestimos o nos vestíamos, bueno, yo ya no, de Juárez, que es como una, si googlean Virgen o Muñequita Michoacana, Juárez, les va a aparecer ahí, en una falda de colores y trenzas
con
y listones.
G o con W. O
nunca he escrito, fíjate que nunca he escrito Guare, solamente bueno, Guare. Lo pronuncia Guare. Uh-huh. Y este, pues por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, pues ya siempre me disfrazaba y pues así, ¿no? Decían eso, hasta que descubrí que no.
¿Pero cuántos años tenías? ¿25?
Yo, no, el año pasado. No, yo creo que tenía como, yo creo que estaba como en sexto de primaria, quinto o sexto de primaria cuando descubrí que no.
Verde, pues sí, ya estabas grandecita.
Sí,
¿eh?
Claro. Descubrí que no, que el castillo no era el menor, que era que era una fiesta patronal, o no sé cómo se diga.
Sí, 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 pero yo tengo una duda. O sea, en tu o sea, qué chido de tus papás.
Sí, claro, era con la mejor intención para que me hiciera además, sentirme importante.
Te ahorras un barote porque dices, güey, o sea, ¿qué tengo que hacer? Llevar a mi hija al edificio de su abuelo, ponerla en el techo, que vea la plaza principal, haciéndose uh-huh, todo ese desmadre uh-huh. y decirle, esto es por tu hija. Pero, en o sea... ¿Pero qué pasaba por tu cabeza? O sea, neta, tú
pues qué chido.
No, que estés, o sea, sí, pues, pero a lo que me refiero es... Tú veías hacia abajo y era como... Todos esos son... Están invitados
sí,
a mi fiesta.
Sí,
o sea,
no. En mi mente infantil era... Todo el mundo sabe que es mi cumpleaños. Evidentemente.
O sea, todo el mundo me está festejando en este momento.
No sé si a mí. O sea, no sé si todo el mundo... yo, pues, la neta, no los conocía. Pero en mi mente infantil era... A fuerza, todo el mundo sabe que Grecia cumple años hoy.
Y por eso está este fiestón que mis papás organizaron. Y es más, ¿saben qué? Ese castillo y ese torito
sí,
es por mí.
A mí.
O sea, ajá. Ustedes disfrútenlo, pero es por mí.
Ajá. O sea, tampoco es como que les fue a encuestar a la gente que sí sabían quién era yo, ¿no? Pero en mi mente infantil, todo el mundo sabía que yo era mi cumpleaños, ¿no?
Si yo hubiera sido un adulto en ese momento y de repente veo a una niña que llega... O sea, yo estoy en la plaza, en esa madre. Y de repente llega una niña vestida de Guare... Uh-huh. A decirme, esto es por mi cumpleaños, yo no hubiera tenido el corazón para decirle eso, no. Yo hubiera dicho, güey, qué chido festejo, está poca madre. Ojalá el siguiente año se repita.
Evidentemente así iba a repartir.
Es claro que sí, pero espero que el siguiente año me invites, o sea, qué chido.
No lo hubiera hecho porque yo era una niña muy introvertida y no le hablaba a extraños. Pero bueno, entonces el punto fue que otra parte de mi cumpleaños es de que a mí no me gusta festejarlo. No me gusta festejarlo en grande, nunca me ha gustado.
A mí sí.
Este, y porque justo porque cumplo años ese día, pues nadie iba a mi fiesta, me tenían que festejar.
¿Pero cómo no?
Un día antes o un día después, pues porque todo el pueblo estaba ahí
en tu fiesta.
No, o sea, ya cuando me hacían, o sea, sí me festejaban mi familia, o sea, mis tías y mis primas y mis primos. Bueno, primas en ese momento no había niños. Este, era en la casa de mi abuela. Y siempre era pastel, ¿no? O sea, pastel, nos reuníamos todos y todos a ver el castillo. Yo súper emocionada porque era mi cumpleaños y yo creía que en mi mente todo el mundo sabía que era mi cumpleaños. Pero ya. Pero así de que amiguitos de la escuela o así era obvio que no iban ahí porque todo el mundo andaba, pues,
en
el templo, en la plaza, ¿sabes? Entonces, mi mamá siempre hacía mis festejos después, un día antes, un día después.
Andaban en tu castillo.
Exacto.
Entonces, tu plaza.
Y por eso ya... no me gustaban mis cumpleaños. Ya después entendí por qué me los tenía que festejar o un día antes o un día después, porque nadie va el día que es.
En un pueblo.
Ahí.
Ajá. No, en cualquier pueblo. O sea, ahorita igual vas a un pueblo en 2021 uh-huh. y probablemente.
Ah, pues no sé, no he vivido en otros pueblos, ¿no? O sea, no he vivido.
Guadalajara es un pueblo también.
Y ya, entonces, esa es una. Y lo otro es de que, bueno, yo crecí con un hermano. Y yo soy mayor y pues de pronto, o sea, así como tú te describes en la infancia, yo creo que mi hermano eran ustedes tres por dos junto. O sea, yo creo que Emiliano y yo, este, sobrevivimos la infancia de milagro. O sea, yo creo que no nos matamos solamente porque la vida es grande. Pero era súper tremendo.
Es que la vida quería que hicieras este podcast. Entonces, y hablar por eso, exacto, y hablar de eso.
Y entonces... Una vez de mis recuerdos así más este presentes, que él de pronto hablé hace poco con él y creo que como que lo tiene, sí lo recuerda, pero como que lo estaba muy, muy borroso, pero yo me encargué de recordárselo. Yo tenía un pantalón blanco, me acuerdo. Entonces ahí pues ya les dije, ¿no? En un pueblo, la placita, y entonces había una calle muy grande y pues nos íbamos correteando. Muchísimo. O sea, yo no era mi mejor época de físico. Yo estaba toda bofeada. ¿no? Mi hermano, pues en ese momento estaba más chaparro que yo. Mi hermano ahorita mide 1.95. Pero en ese momento yo era muy alta a comparación de él. Nos estábamos persiguiendo, ajá, ¿no? Primero yo a él, luego él a mí y luego ya no supimos ni qué pedo.
Chasing brothers.
Entonces, el punto fue que en una recorrida, porque nos fuimos, nos alejamos muchísimo de la casa de mi abuela, lo sometí. O sea, así como que dije, yo ya no puedo más. Así como cuando te dicen tienes que confrontar, agarra al toro por los cuernos.
¿Quién estaba persiguiendo a quién? ¿Él a ti o tú a él?
Ya no sé. Al final creo que él a mí. Entonces, porque me volteé y como que dije, no, yo ya no puedo correr. Y lo esperé, a como que me traqueara, pero yo lo sometí. Así en el piso. Y así como la judicial, así en el piso, con las manos en la espalda. Y iba pasando un señor. Ya, para eso ya estaba todo enlodado. Porque había justo un charco. Y yo estaba en mi pantalón blanco y ya estaba pues todo mugroso. Mi hermano con la media cara así llena de tierra. Yo toda desesperada entre sudor y lágrimas porque es costa y lo, te imaginas cómo estaba sudando.
En tus jugos así.
Ajá, y ya no sabes si era lágrima o sudor o las dos. Y mi hermano también. Entonces pasó un señor, ¿no? Entonces le dije de que, pues, amablemente que si conocía a mi abuelo, pues porque mi abuelo...
Era conocido.
Es conocido. Y me dijo que sí. Y pues le dije que sí, por favor, me hacía paro. Y sí, le hablaba porque pues ya no podía con esto. Y sí, mi abuelo llegó amablemente y nos llevó.
¿Y no les puso unos madrazos?
No, se lo llevó a él, igual, tal cual judicial, con las manos atrás a mi hermano. Nos entregó con mi mamá. Nos llevó con mi mamá y mi mamá se encargó de hacer justicia. Pero mi hermano y yo sí fuimos. Yo fui muy tranquila, realmente fui muy, muy, muy tranquila porque mi hermano creo que se llevaba mucho... Digamos que se llevaba mucha atención y energía de mi madre.
Tenía mucha energía, ajá.
Entonces yo ya tenía que ser como la tranquila aquí.
Esto nos lleva a una conclusión. Que una, yo creo que nos da para un montón de programas el hecho de hablar de todas esas cosas de morritos. Porque neta, hay grandes historias. Hay historias que todavía debemos y yo creo que haríamos o sea, un serial así como una docuserie de infancia en los 80s, 90s. O sea, estaría bien bueno. Pero esto va por si hijo, que ahorita está aquí al lado.
Ah, sí, es que... Sí, bueno, todo esto fue porque también el hecho de planear el cumpleaños número 6 de nuestro hijo me hizo pensar y valorar el esfuerzo que mi madre y padre hicieron en su momento para...
Que te la pasaras bien.
Para que me la pasara bien, exacto. Para que me la pasara bien con todo y sus mentiras del castillo, nah, que les agradezco.
Pero eso está chido. O sea, a mí la primera vez que me lo contaste me hizo pensar en La Vida es Bella, que Roberto Benigni, o sea, un pedo así. Dije, no mames.
Me iba a morir,
pero dije, güey, qué chido. O sea, imagínate mantener esa mentira así. O sea, es más, pasaba que, o sea, faltaba que tu papá, yo me lo imagino gritándote, principesa. O sea, un pedo así. No,
o sea, el punto fue que en esta planeación, y evidentemente nos ponemos a comparar, yo no tuve esto, yo sí tuve esto, mi mamá o mi papá nunca pensaron en estas cosas, o tal vez sí, no las pudieron llevar a cabo, no lo sé. Pero eso todo eso nos hizo pensar en la planeación del cumpleaños número 6 de nuestro hijo, y que también en algún momento nuestro hijo nos lo va a restregar en la cara, que probablemente su cumpleaños número 6 estuvo bien podrido.
Y te vamos a decir, estábamos en pandemia.
Estábamos en pandemia, hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Con lo que tuvimos. Agradece.
Pues mira, si los podcasts sobreviven todo este tiempo y él lo escucha, no sé, 15, 20 años después, tengo un mensaje desde el pasado. Hijo, neta, nos estamos partiendo la madre porque te la pases bien chido en tu cumpleaños número 6 en pandemia. Así que...
Y además voy a aceptar los reclamos. ¿No? ¿Qué le hace?
Siempre van a tener reclamos. O sea, nosotros ahorita tenemos algunos recuerdos, ni siquiera reclamos, o sea, como recuerdos. Lo que sí me gustaría como agregar es que ya como papá uno está bien chido como agregar recuerdos a tus hijos, no tanto regalos. O sea, sí está bien chido el regalo y todo. Pero yo ahorita me acuerdo más de los momentos que pasé con mis papás y de los regalos no me acuerdo. Salvo unos en Navidad que yo sabía dónde los escondían.
Ay, bueno.
Pero bueno, eso ya será para otro capítulo. Entre eso y otros grandes desastres organizados por su servidor. Pero está bien chido generar recuerdos porque yo, o sea, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mi mamá los sábados, que era cuando podía estar en casa porque trabajaban toda la semana, entonces mis hermanos y yo siempre estábamos con Anas. Pero los sábados sí era día de cuentos de mamá. O sea, porque mi mamá sí se ponía a contarnos historias. Algunas se las inventaba y estaba bien chido. Y otras era de libros que se chutaba. Porque mi mamá es una lectora así ávida. Entonces, los sábados de los cuentos de mamá están bien chidos. O sea, neta, yo sí los esperaba. Era como, güey, no mames, este sábado mi mamá me va a contar historias y yo deja empezar a volar la imaginación. Y con mi papá, él tenía, de hecho, un muñeco como de ventrílocuo. No recuerdo el nombre de ese muñeco, pero ese muñeco nos llevaba a dormir y se ponía a platicar con nosotros y hablaba así, ¿sabes? O sea, y recuerdo mucho que mi papá hacía algo con ese muñeco ventrílocuo para que levantara las cejas así como de cúboles. Y era muy gracioso, o sea... Y esas cosas, la neta, están bien chidas recordarlas. O sea, porque yo, no mames, qué chido. O sea, qué chido que mis papás hayan hecho como también esas cosas, ¿no? Entonces, hay que generar como esos recuerdos bien chidos. Así creo que nosotros como adultos, los que somos padres, y aunque no tengas hijos, o sea, todos los niños que ves a tu alrededor, o sea, sí generales recuerdos chidos. O sea, neta, porque te van a recordar toda su vida. Así como ahorita. Pero bueno, ya se acabó esta madre y nos escuchamos la siguiente semana con un capítulo que se va a llamar Si sacas 10, te llevo a Disney.
No conoce Disney.
Y si saqué 10. Gracias. Recuerden ahora sí escucharnos en su plataforma favorita, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Pocket Cast. Es que está bien cabrón acordarse de todo.
Pues ya, dale, bye.
Bueno, ya, chao. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Aquí Entre Dos.